El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, amigo del Espejo? Bien, comenzamos sin más, porque además hoy vamos a tocar un asunto, ya que se está resultando marido estos días, pero Marta y yo lo queremos tocar precisamente porque hay algunos flecos que creo que en la información media, que se está dando sobre todo en la televisión, pues nuestro público se le está privando de ella, ¿no? Marta, ¿qué tal todo?
Hola, buenas tardes. Don Justo, muy bien.
Bueno, la verdad es que vamos a abordar un asunto que es muy delicado, como son los atentados de París recientes, pero lo vamos a tocar desde la perspectiva, no vamos a entrar en análisis que al menos yo desconozco. Marta pues sabe un poquito más que yo, pues porque está un poquito más al tanto de las cosas, pero realmente, en fin, todo el fenómeno religioso, el fenómeno soviético moral que hay detrás del Islam, qué pasa para que nuestros chicos jóvenes a veces se pasen a este campo. Pero vamos a empezar sin más. Marta, yo tengo la impresión, a lo mejor es una impresión que es subjetiva y desde mi punto de vista de sacerdote, y me da un poquito pena, es decir, que toda la información que se ha venido dando, por otra parte, a lo mejor tiene que ser así, ¿no? Creo que es una información plana, absolutamente sin trascendencia alguna, me refiero a lo trascendente, probablemente. Es decir, pues sí, se habla mucho de 118 asesinados en la sala esta de fiestas, o en fin, ¿qué era eso exactamente?
Sí, una discoteca.
Una discoteca, ¿eh? Luego unos cuantos asesinados en un restaurante, otros cuantos asesinados en otra especie de bar o restaurante. Pero en fin, yo no sé muy bien si, luego sé también, y además esto, pues a mí me parece que al pueblo francés, que es un pueblo laico, además que se precia de serlo así, tuvieron una misa en Notre Dame, con un llenazo absoluto, de fin, autoridades, pueblo, y además con todo como muy bien recibido, que esta cosa también, Marta, pues creo que está llamando la atención, la unidad que está teniendo todo el pueblo francés ante un quehacer así. Cosa que, por ejemplo, con nosotros, cuando hemos tenido algún momento duro, difícil, como fue el 11M, lo que aquello se convirtió es una especie de jaula de grillos.
Sí, una pena.
A su lado, y fue una pena. A mí el hecho de que, en fin, soy sacerdote y además me enorgullezco de ello, y me parece excelente pues que se ha tenido en cuenta pues un poco la perspectiva trascendente de los muertos y de los familiares.
Sí, pero tienes tu razón en que quizás ese haya sido el único momento trascendente, valga la redundancia, en todo esto. Se pone mucho énfasis pues en cómo sucedieron los hechos de forma, o sea, en la sucesión en el tiempo que tuvieron los hechos, de las circunstancias, si la gente había salido de paseo, si estaba trabajando, si tal, si cual. No he oído hablar yo mucho de psicólogos, me ha llamado la atención, pero seguro que están por ahí dando vueltas al asunto y a las circunstancias de las personas. Y parece que todo se queda en, bueno, unos locos han salido a la calle, han decidido matar, no podemos hacer nada, vamos a aguantarlo como podamos.
Sí, y vamos a poner medidas de seguridad que son precisamente policiales.
Lo que pasa es que eso tampoco tiene que extrañarnos, pues lo que tú comentabas, en una sociedad laica. No en el sentido, o sea, porque la sociedad francesa es laica, pero ha sido laicista, tiene todavía mucha carga anticlerical.
Sí, anticlerical, efectivamente, sí.
Entonces, pues, desde luego hay mucha población que no es cristiana, que es agnóstica o atea. Sí. Entonces, pues no nos puede extrañar que la gente que vive en este entorno no sienta la necesidad de buscar una explicación en la providencia divina o de darle un sentido a este sufrimiento.
De todas maneras, Marta, es que si uno, sin entrar en profundidades, porque tampoco yo puedo hacerlas, ¿no? Pero cuando ha habido catástrofes, por ejemplo, naturales, pues hay mucha gente que vuelve, o sea, mira hacia arriba, es decir, me acuerdo cuando el tsunami, por ejemplo, fue Tailandia, ¿no? ¿Dónde fue el tsunami? Sí. Fue Tailandia. Estos, no sé cómo les llaman, los huaicos en todo Sudamérica, esos corrimientos de tierra donde queda toda una población, a lo mejor de 5 o 6 mil habitantes, absolutamente cubierta y todos muertos. Claro, la gente siempre tiene una reacción como un poquito más de buscar a Dios. Tampoco Dios puede ser una especie de remedio de lo irremediable. Dios tampoco puede aparecer como una especie de icono ahí idolátrico de no se sabe qué.
Bueno, pero en este caso sí que ha aparecido en la misa, donde estuvieron todas las autoridades, y de hecho la catedral de Notre Dame estuvo a rebosar. Y si pensamos un poquito más atrás, cuando ocurrió aquel accidente aéreo en los Alpes franceses, sí, fue, llamó mucho la atención que el pueblo francés enseguida, a pesar de lo laico que es, enseguida se preocupara por habilitar un espacio para que los católicos, los cristianos en general, sí, aunque no fueran católicos, pudieran hacer sus oraciones. Yo creo que en la población sí que está. Lo que pasa es que los medios de comunicación pues no le dan, o sea, no es eso lo que relatan cuando cuentan,
claro,
los hechos.
Sí, porque posiblemente no sea noticiable o no venda periódicos, para que nos vamos, sí, a equivocar. Yo recuerdo, Marta, que cuando tuvimos nuestro 11M, sé que enseguida, es decir, pero si esto fue a las 8 de la mañana, quiero recordar que fue más o menos sobre esa hora, los distintos trenes de Atocha, etcétera, inmediatamente corrió el tantán y aparecieron más de 200 curas, curas nuestros, digo en Madrid, pues a la media hora ya estaban allí, pues para, y fueron muy bien recibidos por familiares heridos.
Pero no salió en la televisión.
No salió en la televisión, no se dio ninguna información. Sin embargo, sí se dio una información continuamente machacona. Yo no tengo nada contra el psicólogo medio, al contrario, hay aquí en Logroño algunos psicólogos, muy buenos amigos míos, incluso siendo yo formador del seminario, contratamos a un psicólogo para que nos ayudara un poco a la hora del diagnóstico de cada chico, etcétera, ¿no? Pero lo que siempre ha habido, y me parece a mí que ha sido, pues no sé, cada cual lo puede interpretar como quiera, un consuelo real, es decir, un consuelo con una cierta objetividad, un consuelo lleno de esperanza, pues el que alguien pues se le ayude un poco a acoger, a aceptar, a, en fin, aunque sea de una manera resignada, en fin, delante de Dios este tipo de cosas, ¿no? Porque a fin de cuentas, es decir, la espiritualidad del hombre no es una metáfora, ni es tampoco algo que se han inventado los curas, o sea, el hombre es espiritual, es decir, tiene espíritu, es decir, tiene alma, tiene cuerpo y tiene un algo que se llama alma. Y entonces, oye, diríamos la religiosidad de todas las culturas y de todos los pueblos. Bien, vamos a dejarnos, sí, así de rolletes.
No, te iba a decir, sí, que, sí, que eso quizá venga dado por el hecho de que la fe es algo completamente intangible. En cambio, los sentimientos, que es un poco lo que trabaja la psicología, sí que es algo más tangible.
Sí.
Y además, los sentimientos es algo que difícil de controlar, en el sentido de que tú en un momento dado te sientes triste o eufórico o destruido por una serie de circunstancias, y los psicólogos sí que te pueden ayudar a gestionar esos sentimientos. Entonces es algo como más tangible, vuelvo,
sí,
a repetirlo,
sí, sí, sí.
Y la fe es más difícil. Es que esto es una situación, es difícil, ¿no? O sea, a un gobierno, del apellido que sea, yo creo que le resulta más fácil ofrecer psicólogos, porque es algo como más aséptico, que ofrecer sacerdotes de la religión,
sí,
que sea,
sea,
o de todas, o de,
sí,
todas,
sí,
que
sí,
porque un atentado como en este, han muerto cristianos, pero
habrán
muerto
budistas,
muerto judíos,
y
musulmanes seguramente, que también alguno, y no lo vamos a saber. Entonces, pero como te digo, esto para los gobiernos está como peor visto.
Claro, claro. Bueno, el hecho cierto es que ahí está esto, y yo creo que también merece la pena que nuestros oyentes, en fin, lo reconsideren un poquito, porque de esto apenas se está hablando, ¿no? Bueno, otra faceta que yo creo... No,
y luego,
sí,
que quizás se podría decir que aunque a veces cuesta mucho sacar enseñanzas del mal, del hecho, del hecho histórico que ha supuesto esta masacre en París, nunca se sabe el bien que se puede derivar. Quiero decir, las conciencias que se pueden mover después de este desastre y qué cambios sociales pueden producir las obras de las personas cuya conciencia se ha visto tocada, ¿no?
Sí, sí.
Que a veces uno no sabe el alcance que tienen las cosas.
Hombre, date cuenta, hablan de 129 muertos, asesinados. Claro, vamos a poner por cada muerto, pues siquiera dos, tres familiares. Es decir, hay bueno, aparte de todo el gran pueblo olvidará todo pronto, o sea, las cosas no les demos vueltas, es decir, gracias a Dios también, quiero decir, el ser
ejemplo,
humano siempre se acaba recuperando y el tiempo al final un poco lo va borrando todo, es decir,
pero por ejemplo el esfuerzo, sí, que está haciendo por resaltar la unidad del pueblo francés, eso tendrá frutos muy positivos,
sí, sí, no, ya,
en la propia vertebración territorial de,
claro,
Francia,
y creo que es una lección un poquito para otros pueblos, sin ir muy lejos el nuestro, es decir, ahí, en fin, a mí esta mañana comiendo con un grupo de sacerdotes, no, fue ayer, pues recuerdo yo que, en fin, comentaban cómo Sarkozy inmediatamente se puso un poco a disposición de Hollande, diciendo, bueno, aquí estamos nosotros para hacer lo que haga falta, es decir, Claro, de esto tenemos que aprender un poco todos, en
definitiva, y luego,
¿no?
Y luego, en la vida cotidiana de las personas que se han visto afectadas por los atentados, algo que nunca sabremos es cómo los cristianos de Francia han ayudado en esas circunstancias. Yo le oí decir hace poco a una política española poco sospechosa de ser considerada amiga de los católicos, que cuando las cosas se ponen muy feas, siempre es admirable la actitud de los católicos, ¿no? Que siempre están ahí dando la mano, ofreciendo su casa, curando heridas, acompañando. Pasa que esto es algo que no lo vamos a ver nunca,
sí,
en nuestro diario.
No,
sin embargo, sí tendrá su repercusión en la historia del pueblo parisino y del pueblo francés.
Efectivamente. Decía Marta que podríamos hablar un poquito, si te parece, ya que estamos con el fenómeno religioso. Es decir, yo siempre me he cuestionado bastante qué puede tener el Islam como tal a la hora de la captación de gente, por ejemplo, como españoles, como franceses, como del Reino Unido, alemanes, gente con carrera, gente bien situada económicamente, familias normales, que se pasen un poquito a este Daesh, que antes llamaban Estado Islámico, que saben que van a terminar pues haciendo lo que han hecho estos impresentables estos días, ¿no? Tú como lo ves, Marta, sin ser que no lo somos ni tú ni yo, yo creo que estamos hablando tú y yo ahora, ¿cómo podría hablar dos personas de nuestro pueblo?
Desde el sentido común.
Desde el sentido común. ¿Tú cómo lo ves esto? Es decir, el fenómeno del Islam.
Bueno, yo haría una diferenciación. Es decir, una cosa son las personas que viven en un mundo de fantasía, quizás por haber jugado mucho a videojuegos bélicos, por haber visto películas de acción y de guerra, en las que no diferencian ellos la realidad de la ficción. Estas personas que pueden acercarse al mundo islámico desde la perspectiva de qué aventuras me presta, ¿no? Pero yo creo que a esto se les acaba el recorrido pronto cuando ponen los pies en Siria y ven cómo las balas silban alrededor. Sí es cierto que hay una descarga de adrenalina y esto tiene su repercusión en el sistema anímico. Sí es cierto que se sabe, esta misma mañana se ha vuelto a hacer pública la noticia, aunque no es nueva, que en los grupos de terroristas islámicos se está repartiendo de forma masiva una droga que tiene precisamente esta característica.
¿Sí?
Sí.
Lo he oído,
que despierta un estado de ánimo de mucha, la palabra no es alegría, es como
mucha exaltación, ¿no?
Sí.
De
un vigor especial, de exaltación, sí. de sobreexcitación, ¿no?
Sí.
Que te lleva a hacer cosas violentas para poder un poco recuperar la tranquilidad, y que además se pasa con el sueño. O sea, en la fase REM del sueño, tú te acuestas y en la fase REM del sueño el cuerpo lo elimina. Sin embargo, tiene como otra indicación que es terriblemente adictiva. Terriblemente adictiva.
Sí,
por eso,
sí.
Aunque en Europa y en los países desarrollados se habían hecho pruebas con ella, se descartó enseguida, ¿no? Bueno, entonces, distinguiría por un lado este grupo de gente, fantasiosos. Por otro lado está la gente que gana con la guerra. Es decir, dentro del mundo del Islam hay mucha gente que gana dinero con la guerra y gana dinero machacando a los demás. Y luego están los que están sometidos por el Islam a través de amenazas continuadas. O sea, porque a mí no me cabe en la cabeza que todas las mujeres que viven en el dominio musulmán sean estúpidas y accedan a vivir sometidas permanentemente, no solo en el cuidado de su aspecto físico, sino en las costumbres y lo que tienen que aguantar, ¿no? Hay un problema de amenazas continuadas y de desamparo continuado que de alguna manera les lleva a aceptar con resignación esa situación, a la vista también de que no hay alternativas ni a corto plazo ni en lugares cercanos, ¿no? Porque huir como refugiado es muy difícil, conseguir que te acepten como refugiado y cómo escapas, ¿no?, tú de esa situación. Entonces la gente se resigna. Sobornos. O sea, si uno va a los orígenes del Islam, ve cómo Mahoma se aseguró que sus descendientes directos, sus hijos, los hijos de estos, tuvieran unos ingresos brutales anuales. Por ejemplo, tienen el monopolio de todo el comercio que hay en relación con la Meca. Y hay que saber que los musulmanes tienen obligación de ir a la Meca.
Sí,
o sea, tienen ahí una fuente de ingresos desproporcionada.
Sí, todos los años hay allí además alguna catástrofe también en la propia Meca.
Pero
por eso,
les puede la avaricia, es decir, claro. porque admiten más peregrinos de los que son capaces de coordinar y gestionar.
Claro.
Está hecho también de que hay muchos musulmanes, y lo saben, que si denuncian a otros como cristianos o como infieles, se pueden quedar con las propiedades de estas personas. Luego hay un interés material
claro,
en la gente
claro,
que no es
claro,
buena.
Claro.
Entonces yo creo que son todas estas circunstancias, luego son personas que de alguna manera yo creo que están enfermas de odio. O sea, cuando tú has vivido en un pueblo donde generación tras generación tras generación se ha vivido en guerra con unos, con otros, dentro de la propia casa, donde a las mujeres incluso está permitido castigarlas físicamente de forma brutal si no obedecen a las órdenes de los maridos, que no sé qué orden marital merecerá un vaso de ácido en la cara, pero bueno, ¿no? Entonces, es gente que nace enferma de odio y enferma de temor, y es eso lo que retroalimenta el Islam. Yo estoy seguro, por eso en el Islam tienen tanto miedo a las libertades individuales, por eso nos consideran Europa una cultura contraria, porque saben que cuando el hombre tiene capacidad de elegir, aunque a veces elige el mal, muchas veces elige el bien, porque el bien está llamado a dominar, está llamado a imponerse de una manera o de otra, no por la fuerza, desde luego. Y entonces es que es la baza que juegan. El temor tiene...
Marta, a propósito de esta consideración tan interesante que estás haciendo, a mí me da un poco pena, pero a la vez, claro, yo no sé también qué credibilidad me pueden prestar, pues cuando veo en la televisión pues a los grandes imanes, creo que se llaman así, ¿no? Sí. Un poco intérpretes de alguna manera del Corán, o estudiosos y conocedores del Corán, o a niveles ya un poquito más bajos, los que podamos tener aquí, pues algunas declaraciones que han hecho estos días en nuestra prensa y en nuestros medios de comunicación locales de aquí de La Rioja. Claro, yo me dan pena, por un lado, pues porque veo que puede ser, efectivamente, y serán gente buena, normal, honesta, que lo que quieren es sacar adelante a los hijos y vivir y buenamente como pueden. Pero claro, no sé hasta qué punto las consideraciones que hacen probablemente sobre el Corán, yo luego pues he tenido oportunidad de oír a gente que me merece toda mi credibilidad, me refiero a estudiosos, profesores, investigadores de la universidad, gente que ha pasado mucho tiempo allí en los países islámicos, y luego hablan pues un poco del Corán, de algunas suras, donde, pues claro, la palabra yihadista, ¿de qué viene? Pues viene de la yihad, ¿no? Es un poco como la Guerra Santa. Claro, alguna faceta de estas también se nos ha inculpado a los católicos, a los cristianos, mejor dicho, durante otras épocas. Pero, en fin, tú esto, Marta, desde tu propio sentido común, un poquito, ¿cómo lo ves?
A ver...
Como madre de familia,
estos
Marta,
días
también, ¿eh?
Estos días hemos oído, para mi gusto, más tarde de lo necesario, a una lamentación por parte del mundo musulmán del atentado. Digo más tarde porque tenían que haberse pronunciado en el momento uno de haber sabido cuáles eran los atentados, y les costó varios días, eso en primer lugar. En segundo lugar, las testimonios que se ofrecían en este sentido no eran de ninguna autoridad islámica, sino de ciudadanos riojanos, ciudadanos parisinos, que eran preguntados por el asunto y decían avergonzarse de la matanza. Pero aunque el Islam no tiene una autoridad contundente como pueda ser el Papa en el cristiano, sí tiene su jerarquía eclesiástica, tiene su propia jerarquía eclesiástica, tiene sus autoridades. Y es verdad que hay distintas formas de interpretar el Islam, y según estas distintas formas están los distintos grupos, pero siguen teniendo sus distintas autoridades. Y yo no he oído pronunciarse a ninguna de ellas en contra del Islam. Luego, en el fondo, tienen un problema de que no claudican de forma contundente y negativa del no matarás. Y esto sí que está en la base de cualquier religión. Es decir, no hace falta ser cristiano para entender que cumplir los 10 mandamientos va en el hombre.
Eso es por la naturaleza humana, efectivamente, sí, sí.
No depende de dónde hayas nacido. Es decir, un budista, un judío, un musulmán, cualquiera puede entender que no matarás es un precepto fundamental en la vida de las personas. Y estos musulmanes no renuncian a utilizar la muerte con determinados fines, sobre todo el fin de la expansión de la fe musulmana, ¿no? Y esto es un error de
ahora, Marta,
de
esto mismo me lleva a mí al pensamiento que lo que hemos comentado tú y yo estos días, porque yo incluso pues voy a escribir un poquito de esto en el diario. Yo me ha dado un poquito la impresión de que algunos colegas, tanto en televisión como en radio como en prensa, pues hombre, han venido a decir, sin decirlo, pero lo han venido a decir, que hombre, que ahora es irrenunciable la protesta contra esta matanza, porque no tiene ninguna connotación ni política, ni religiosa, ni nada. Con eso, pues dan a entender que...
Sí tiene connotación religiosa.
Ya, pero vamos, quieren ocultarla en orden a que aparezca un poco como la matanza de los cristianos, por ejemplo, de Nigeria, quemados vivos en una iglesia, hombre, pues que son cristianos. No sé si me explico, Marta, tampoco yo quiero poner más dedos en la llaga.
Pero es el mismo problema.
Pero en el fondo algo hay, ¿eh?
Claro, es el mismo problema. Es que hay determinados sectores, incluso determinados individuos, que sí, porque lo podemos aterrizar en el caso concreto de cada persona, que se resisten a rechazar por completo la violencia. Es decir, siempre hay una parcela de esas personas, de esos corazones, de esas mentes, que se reservan el derecho a utilizar la violencia y la muerte para conseguir determinados fines. Y eso está más extendido de lo que pensamos. Y desde luego, la única cultura que ha promovido lo contrario de forma sistemática ha sido el cristianismo.
Claro. No, y Marta, a propósito de lo que estás diciendo, yo voy a contar una cosa que no quiero que se me malinterprete, pero hubo un tiempo en nuestro terrorismo particular de ETA aquí en España, donde era un poco la pregunta, ¿y al que mató qué era? No, era un policía. Ah, bueno. Era un guardia civil. Ah, bueno. No, me explico lo que quiero decir. No todos los muertos parece ser que sean iguales. En fin, no es que si esta conclusión es muy... En fin, no sé si es para suscribirla de ninguna manera, pero se va un poco, se
sí,
un poco
bueno, y luego, tiros, y luego, ¿no? Hay que tener una cosa, sí que hay estudios que demuestran que en periodismo, y periodismo es lo que hace en todos los medios de comunicación, sí, sí, con mayor o menor
o
calidad,
intentan hacerlo, por lo menos, o intentamos hacerlo.
El impacto de la noticia varía según la distancia geográfica. Esto está demostrado.
También.
Entonces, pues un atentado en París nos conmociona mucho más que un atentado en Nigeria.
Pues aquí hablamos, claro.
Esto no quiere decir que los muertos de Nigeria no sean igual o probablemente mucho más injustos, porque la muerte ha sido mucho más carnicera. Pero, qué duda cabe, las conciencias se ven tocadas de distinta manera. Porque es que además, si no, tampoco, yo creo que obedece, es un cierto mecanismo de defensa antropológica. No podríamos vivir, porque es que en el mundo entero, al cabo del año, se producen 1000 muertes de lo más injustas y de lo más bárbaras, ¿no? Entonces, pues yo creo que también es un mecanismo de defensa psicológica.
Hombre, además, Marta, vivimos ya en un mundo, primero tan globalizado y tan virtualmente que afectan unas cosas con otras, que es que estos días es que estamos viendo la televisión lo que acaba de pasar hace media hora y además con todo pelo de detalles, porque encima resulta que siempre hay un aficionado que está con el móvil y te ha sacado unas imágenes de dos policías corriendo detrás de alguien, o ese alguien corriendo detrás de los policías. Es decir, esto, en tiempo de mi abuela, era absolutamente imposible. Pues la gente, primero, de una cosa de estas, no se entera. ¿Cuándo se enterarían, por ejemplo, del atentado de Sarajevo que dio lugar a la Primera Guerra Mundial?
Pues pasados varios días por la prensa.
O meses,
escrita.
Vete a adivinar. La prensa escrita, no sabía leer casi nadie. Es decir, con lo cual la gente no se sentía tan afectada, pero es que ahora es vivir las cosas al momento, es decir, según están pasando, la gente las está viviendo,
sí,
¿no?
Yo de todas maneras sí que querría señalar, porque se está repitiendo como un mantra, no sé si lo he dicho antes, pues esto de que el Islam es una religión de paz. El Islam es una religión de paz. Bueno, no, el Islam no es una religión de paz. De hecho, que yo sepa, es la única religión que defiende la Guerra Santa. Luego, no es una religión de paz. Esto no quiere decir que todos los musulmanes están cortados por un patrón y que no haya musulmanes que no sean pacíficos. Pero yo creo que es el momento de llamar las cosas por su nombre. El Islam será muchas cosas, pero no es una religión de paz. Esto yo lo quiero decir alto y fuerte.
No, Marta, y estás en tu absoluto derecho y yo estoy de acuerdo. O sea, que tampoco es... Lo que pasa es que me agrada oírtelo de verdad, ¿no? Bueno, habría una cosa ya que está unido a esto, y ya nos quedan 2 minutos prácticamente, Marta, para terminar el programa. Es decir, si realmente esto es así, ¿qué pasa pues con el hecho de la religión musulmana en las escuelas? ¿Qué pasa con la existencia de las mezquitas? Que a mí me parece muy bien la libertad religiosa, como ya lo creo. Pero, ¿qué va a salir de todo esto?
Yo creo que esto no nos puede llevar a plantearnos la libertad religiosa. La libertad religiosa es incuestionable y además creo que hay que fomentarla. Pero esto no quiere decir que no tengamos que controlar aquellos foros religiosos en los que tengamos constancia que se promueve la violencia. Es decir, pueden venir a las iglesias católicas cualquier domingo cualquier señor policía o interventor del Estado que no va a oír en ninguna iglesia católica animar al odio de ningún sector de la población. Como muchos se harán críticas, todo el mundo tenemos derecho a criticar determinadas posiciones, pero ni eso, en las homilías, ni eso. Pero sin embargo, si se sabe que en las mezquitas se está incitando al odio, hay que dejar que se abran mezquitas, pero hay que controlar lo que se dice en las mezquitas, y se detecta que se incita al odio, pues hay que cerrar. hay que cerrar, o hay que cambiar imanes, o hay que poner una especie de interventores. Yo creo que una cosa no es incompatible con la otra.
Claro, yo estos...
Y luego sí. Otra cosa, los niños musulmanes tienen derecho a pedir enseñanza religiosa musulmana en las escuelas porque lo tienen los españoles, pero eso siempre y cuando estemos todos de acuerdo en que respetamos la enseñanza religiosa, porque una de las cosas que critican a la religión católica es que catequizamos en las escuelas. Entonces, habría que definir bien qué es catequizar y qué no es catequizar.
Sí, de todas maneras, yo a este propósito muchas veces, incluso en este espacio contigo, Marta, yo he dicho que, en fin, y lo he escrito muchas veces también, que a mí me parece que por parte de nuestros gobernantes habría que exigir, o los jefes de los islámicos aquí en España, que exijan en sus países una contraprestación de los mismos derechos que tienen aquí. Porque aquí llega un señor, pues no sé, de Irak, de donde sea, llega aquí a la estación de autobús, ahí tiene ya un pequeño apartamento dentro de la estación de autobuses, por lo menos ha existido hasta que he ido de allí, ahora no sé dónde estará, donde allí se le explican todos los derechos que tiene, etcétera, ¿no? Y él puede inmediatamente poner en marcha un mecanismo de prestaciones sociales, etcétera, sobre la marcha, es decir, de abogados, de trabajo, de vivienda, de lo que sea, es decir, algo sacará limpio. Claro, un católico que va a Arabia Saudita ahora mismo, o que va a Irak, o que va a un sitio de estos,
tiene que esconderse para ir a misa.
Tiene que esconderse, pero absolutamente, es decir, porque en cualquier momento pueden ir a por él.
Sí, lo que pasa que yo creo...
Marta, se nos acaba el tiempo, dilo ya.
Iba a decir que la cuestión no es tan pagar con la misma moneda, sino en exigir garantías.
Bueno, Marta, se nos ha echado el tiempo así como así, es decir, queridos lectores, queridos oyentes, bueno, pues ha sido un poquito el sentido común hablando dentro de lo que hemos podido. Buenas tardes.
Hasta el próximo día.
El Espejo. COPE. Estar informado.